Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Muy buenas tardes, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Su programa de Radio Vallarta nos une, gracias por su preferencia y le damos la más cordial bienvenida en nombre de la licenciada Susana Carreño, quien es la directora de esta estación de radio aquí en Puerto Vallarta. Hoy vamos a hablar de un tema, pues yo diría que magnífico. Hablar es un milagro. Y como invitada está con nosotros la licenciada en Educación Especial, en el área de atención intelectual, terapeuta de lenguaje y aprendizaje y facilitadora en inclusión educativa, Angélica Morán Guerrero, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros y por compartir tu experiencia de vida con todos nosotros, Angélica.
Ay, muchas gracias. Buenas tardes.
Encantados de tenerte y asimismo, pues, agradecemos a los ingenieros Jorge Cue, Chepe Gómez y Josué, por su apoyo en la transmisión. Le recordamos que los números en el estudio son 22-622-33 y 22-622-66. Llámenos, participe y comenzamos. Angélica, qué tema más maravilloso. Hablar es un milagro. Y te voy a decir, desde que nos contactamos y lo escuché, dije, ¿cómo es posible que nunca me hubiera percatado de lo complejo que es este proceso del hablar? Que uno lo da a veces hasta porque sí tiene que ser y no es así. Y te lo digo porque tengo una amiga a la que estimo muchísimo que tuvo también un problemita cerebrovascular y se afectó su parte del habla. Uh-huh. Entonces está en terapia y me dice, Edith, es que es increíble volver a aprender todo. Y entonces te das cuenta, Angélica, que no es como uno piensa. Que das por hecho que, pues sí, hablar en automático no es así. Platícanos, Angélica, por favor.
Así es, pues bueno, primero que nada, gracias a todas las personas que están conectadas. Espero y pueda aportarles un poquito de conocimiento o un mucho de conocimiento en este tema, en esta área. Y realmente el desarrollar el habla o tener formas de comunicarnos es un milagro. Sin duda, las personas que están limitadas, normalmente o lo común es comunicarnos de forma verbal, ¿no? Es lo que estamos acostumbrados, ¿sí? A que hablan las personas, entendemos, están dos personas y entonces emiten este canal de comunicación. Pero, ¿qué pasa con esas personas que no logran desarrollar el habla verbal? ¿Sí? Que, por ejemplo, personas sordas, que no tienen la oportunidad, como lo decía, de a través de terapia poder adquirir el lenguaje. Sí. O estas personas que tienen algún trastorno del neurodesarrollo, por ejemplo, ¿no? Pacientes, alumnos. Bueno, yo lo refiero porque pues soy maestra, sí, ¿no? Claro, estoy en ese campo. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, que tienen una condición de TEA y son no verbales, porque hay pacientes o hay niños, adolescentes, que no logran a lo largo de su vida desarrollar el habla.
Dinos qué es el TEA para nuestros radioescuchas.
El trastorno del espectro autista. Ajá. ¿Sí? Entonces, hay personas que son no verbales y entonces hay que enseñarles un sistema de comunicación alterna a través de pictogramas, a través, no sé, ¿no?, del lenguaje de señas, por ejemplo, para que ellos logren tener esta comunicación finalmente. Entonces, lo decía al principio, pues, ¿qué es hablar, no? Sí. Pensamos o damos por hecho que es, ¡ay, sí! Pero todo lo que implica poder tener este proceso del desarrollo del lenguaje es un campo tan amplio que de repente cuando llegan, por ejemplo, a consulta a los papás y luego dicen, ¿no? Es que no habla. Y yo, ok. ¿Y cómo se comunica? Pues así, con la seña, me jala, me lleva, ajá, sí. Llora. Está comunicando de una manera quizás no funcional, pero está comunicando, ¿sí? No de la adecuada, pero está comunicando. ¿Por qué? Porque el niño que te jala, te lleva, te emite algunas vocalizaciones, algunos balbuceos, te está manifestando que necesita algo. O con el dedito mágico, ¿no? Sí. Y entonces todas las personas que están a su alrededor, en su contexto cercano, pues ya saben, ¿no? Deducen, ah, quiere esto, ah, quiere el otro, ¿sí? Entonces, sí está comunicando, pero no está desarrollando esa habilidad, donde van implícitas muchas otras cosas para poder entonces tener una comunicación efectiva, una comunicación finalmente funcional, ¿sí? Y aún así tenemos niños o tenemos, bueno, me dirijo en el rango de los niños, ¿no?
Sí,
que es
sí, claro.
Donde está lo común. Tenemos niños o donde es como el foquito rojo, la alarma, que lo hacen, pero no de una manera correcta, ¿sí? Entonces ahí es donde son bien buena la familia, los papás, los maestros, para poder identificar que algo no está bien en ese niño, ¿sí? Oiga, es que creo que su hijo necesita terapia de lenguaje porque no se le entiende. O porque dice todo, ¿sí?
Sí, sí.
O porque dice, ah, oye, ya, ¿sí? Entonces, ahí es donde podemos como ver esta radiografía de que algo no está bien. Pero aún así, por ejemplo, sí ha habido papás que esperan a que el niño tenga cierta edad o que llegue a cierto grado escolar para entonces poder intervenir y decir, ah, es que sí tiene problemas de lenguaje.
Algo está pasando.
No se puede comunicar, ajá, algo está pasando. Pero en muchos de ellos ya se perdieron esos periodos críticos del lenguaje. Todo tiene periodos, todo tiene tiempos, por eso existen estas escalas del desarrollo, ¿no? Donde, o del neurodesarrollo neurotípico, donde podemos decir, ah, bueno, esto está dentro de estos parámetros, lo que ya sale, algo está pasando. Y también tenemos esta, ¿cómo se llama? Herencia arraigada de su abuelo habló igual. Ay, su tío hasta los 15 años empezó a hablar bien. Le daba pena. Pues entonces espérate hasta los 15 años. Pues no.
Claro que no.
No podemos hacer eso. Entonces,
oye, pero Angélica, entonces no podemos decir eso. No podemos decir, ay, ¿cómo está hablando como su abuelo? Porque su abuelo también así hablaba. O sea, no.
No. Definitivamente no. Sí.
Okay.
Alguien. Cuando estamos, por ejemplo, en esta entrevista inicial, sí tenemos que irnos a los antecedentes, definitivamente, okay. ¿No? Antecedentes del desarrollo, sí, sí. Del embarazo, los primeros años de vida del niño, para poder conocer toda esta historia, ¿no? Todos estos antecedentes, la familia, si hay en la familia alguna persona que tenga alguna condición en específico, okay. Bueno, podemos tener un parámetro de poder quizás asociar ciertas patologías o ciertos problemas que tengan una relación. Pero definitivamente no es como por herencia, okay. No.
O sea, no es determinante que si el abuelito fue así, entonces el niño también. Y vamos a esperarnos porque, o sea, no.
No, okay. Existen algunos factores bien. De riesgo, sí.
Sí.
Ejemplo, con el síndrome de Down, con el trastorno del espectro autista, o sea, que si hay un hermanito que tiene algún tipo de trastorno del neurodesarrollo, puede existir cierta probabilidad, pero no es determinante para decir, ah, por eso no ha aprendido a hablar, por eso no ha desarrollado el habla. O sea, no. Cada persona somos seres individuales diferentes, y esto también sí depende mucho del tipo de estímulos que hay dentro del contexto, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es el habla? ¿Es un proceso o es un acto individual por medio del cual una persona hace uso de la lengua para poder comunicarse? Y esto interviene lo que es la articulación, la voz, la fluidez, pero es un proceso individual.
Okay.
Nadie lo va a venir a hacer por mí, ¿sí? Cuando yo tengo o presento algún tipo de dificultad, pues sí tiene que intervenir alguien para que me enseñe cómo.
Okay.
Y lo comentabas de su amiga.
Sí.
Estas personas que tienen accidentes cerebrovasculares,
sí.
Yo trabajé hace muchos años con una persona que tuvo un ABC. Y sí, es enseñarlos a hablar. Y es impresionante cómo se maravillan cuando ellos logran nuevamente poder articular una palabra funcional. Porque efectivamente,
increíble.
Si ha tenido la oportunidad de platicar con su amiga,
sí.
De repente pareciera que habla otro idioma.
Exacto.
Dice palabras sueltas, sin una
o
función.
Que está pensando, va más rápido su mente que su boca.
La desesperación que siente.
Como frustrada.
La desesperación que siente en querer decir un mensaje y no poder,
sí.
Y no tener esa coordinación entre lo que piensa, su
que
cerebro,
dice.
Las palabras y lo que está emitiendo de sonidos.
Sí. Sí, sí.
Es demasiado desgastante para una persona, pero es bien bonito cuando uno empieza a ver esos avances y empiezan a decir una palabra tan simple como agua.
Exacto.
Sí y no.
No,
entonces,
increíble.
Sí es algo muy, pues desde mi punto de vista, muy, muy especial cuando sucede eso, ¿no? Yo cuando tengo un niño en consulta y llega cero lenguaje y empezamos a trabajar esta parte de la estimulación, esta parte de integración de estos precursores que tienen que estar sí o sí, que deben de ser básicos para que empiece a desarrollar el lenguaje oral. Entonces, cuando empiezan, y lo primero que de repente muchos de ellos dicen es, ¡Angie! Entonces, a mí me da mucha risa, sí, porque para mí es una, así, un apapacho, claro. El decir, ah, oh, no dirás el nombre de tu mamá, pero dices el mío. No dirás qué agua, bonito. Pero dices mi nombre, ¿no? O haces una asimilación sí. A mi nombre. Entonces, pues bueno, el lenguaje, pues es ahí sí viene un proceso universal, ¿sí? Porque tenemos nosotros un lenguaje, una lengua, ¿no? Un sistema de cómo comunicarnos.
Oye, Angie, una pregunta. Y cuando los niños, por ejemplo, empiezan a escuchar dos idiomas simultáneamente y luego que empiezan a mezclar unos con otros y luego ya la construcción de la por ejemplo, de la frase y es total, ya es distinta.
La cuestión gramatical.
Ay, no. ¿Hay qué?
Mira, sin duda sí hay niños que, por ejemplo, tienen, ¿no? O en la escuela incluso. Nosotros sí. O la zona donde nosotros vivimos, pues es puerto.
Claro.
Entonces, sí, sí, sí o sí, la mayoría, si no es que todas las escuelas, parte del plus o de su oferta académica es el segundo idioma así o el tercer es. Idioma, sí, algunas,
sí.
¿No?
Sí.
Entonces, definitivamente cuando un niño tiene dificultades en el desarrollo normal del lenguaje, sí viene a presentar este tipo de confusiones y de mezclas entre un idioma y otro. ¿Qué es lo indicado? ¿Qué sería lo ideal? Primero entablar su lengua madre, ¿no?
Okay.
Si es inglés, pues bueno. Si es español, pues el español.
O sea, primero cimentar tu lengua madre.
Sí.
Y después las otras lenguas.
Yo como sugerencias idiomas, de intervención, por ejemplo, si he tenido idiomas. Niños donde estamos en esta disyuntiva entre uh-huh. que la clase de inglés y la clase de español y entonces no los tenemos ni hablando en inglés
y luego
ni
la
hablando
clase
español.
De francés.
Ni hablando inglés, ni hablando español, ni hablando francés. Entonces, no es funcional para el niño.
Exacto.
Finalmente, no tenemos una comunicación efectiva y funcional para el niño. Entonces, sí. ¿Qué caso tiene? Y ahí yo trato de trabajar mucho la concientización en los papás.
Okay.
¿Qué caso tiene que lo tengas en una escuela bien bonita? Puede ser la mejor escuela, sin duda, a nivel académico, pero no cumple con las necesidades de tu hijo. Y tu hijo se está privando porque finalmente no tiene función que entre a la clase de francés cuando no se le entiende en español.
Exacto.
Cuando el niño no logra articular ciertos fonemas, cuando no están dentro de su repertorio. Entonces, ¿cómo vas a pedirle tú que haga cierta pronunciación si el niño tiene una omisión de fonemas? Los fonemas son las
exacto.
letras. Si no me pronuncia la L, la R, la T, o sea, ¿cómo va a construir una palabra? ¿Sí me explico?
Exacto.
Entonces, sí tenemos que priorizar. Sí tenemos que ser conscientes y decirle al papá, lo va a lograr, pero primero necesita trabajar esto. Y entonces ya está integrado, ahora sí, porque definitivamente también los niños pues tienen esa bendita capacidad de lo que se llama
claro
plasticidad
sí.
cerebral.
Claro
entonces sí. aprenden. Yo tengo niños que dicen, mira, no habla, pero bien que tararea y canta las canciones en inglés.
Exacto.
Porque aparte, por ejemplo, el idioma inglés pues tiene otro tipo de vocablos. El español tiene muchos sinónimos, por
gracias.
Ejemplo, en palabras que en inglés no están. La R en inglés o en el idioma inglés no tiene, no existe, ¿sí? Como fonema. Entonces,
exacto.
pues no está integrado. Entonces, pues es más fácil, sí, porque todo lo que tenga sílabas trabadas donde vaya la R, pues no va a tener broncas el niño. Pero en español, sí. Entonces, sí es
exacto.
como, por eso es importante siempre entablar la lengua madre y entonces a partir de ahí empezar a integrar, si fuera, ¿no?, lo que buscamos, lo que queremos para el niño, pues entonces empezar a trabajar un idioma alterno.
Okay.
Dentro de esta parte, qué bueno que la tocas, bueno, yo siempre hago como esquemitas sí. con mis pacientes para que me entiendan, son muy, muy gráfica. Dentro de las dimensiones del lenguaje hay tres áreas, ¿sí? Ahí se trabaja lo que es el lenguaje receptivo y el lenguaje expresivo. ¿Sí? Que ahí sería donde viene
okay.
toda la magia de hablar. Todo este proceso.
Okay.
¿Ve qué complejo es? ¿Qué natural lo vemos? ¿Y cuánto implica realmente para una persona que tiene comprometida el desarrollo del lenguaje?
Oye, Angie, espérame. Nos vamos a la primera pausa y regresamos con esto para no cortar
okay.
el tema. Nos vamos a la primera pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por sintonizarnos. Le digo o le comento que el tema de hoy es hablar es un milagro y está con nosotros la licenciada en educación especial en el área de atención intelectual, terapeuta de lenguaje y aprendizaje y facilitadora en inclusión educativa, Angélica Morán Guerrero, a quien le agradecemos de antemano estar con nosotros. Y nos quedamos ahorita en los componentes del lenguaje o del habla. Angélica, por favor, explícanos.
Ok, bueno. Para que dimensionen un poquito, ajá, todo lo que implica poder tener un lenguaje funcional, ¿sí? Bueno, dentro de los componentes del lenguaje está lo que es el lenguaje. Lo que vamos a lograr es que el niño tenga o la persona tenga un lenguaje receptivo, okay, y expresivo. Receptivo se refiere a que yo pueda tener la capacidad de poder entender el mensaje de lo que me están diciendo. Okay. Y expresivo, hablando de personas verbales, obviamente, ¿verdad? Y no verbales, bueno, que tengan una forma de poderse comunicar, okay, dar a entender, ¿sí? Decir un mensaje, una necesidad. Dentro de estos componentes del lenguaje hay tres aspectos que se conforman de forma, contenido y uso, okay, ¿sí? En la forma está implícita lo que es la parte fonética, fonológica, ¿sí? Fonético, fonológico, son el origen de los sonidos propiamente, sí, lo que nosotros conocemos como las letras, ¿no?
Okay.
La ML, sí, sí, todas las letras, que tenemos que tenerlas ahí integradas, ¿no? Y aquí también está el otro, que sería la parte léxico-semántico. Okay. Mientras más léxico tengamos, más semántica, si yo conozca todas las cosas, por ejemplo, que hay en la cocina, refrigerador, tenedor, cuchara, o sea, todos los objetos.
O sea, mientras más amplio sea tu vocabulario.
Nombre, uso y función, okay, específicamente, okay, así es. Mientras, uh-huh, más amplio sea tu vocabulario, más función y más herramientas vas a poder tener, okay, para poder, y nosotros lo vemos de manera muy fácil, ¿no? Una comunicación con una persona.
Exacto.
¿Sí? Un tema de interés. Sí, o sea, sí, mientras más reducido sea, menos posibilidades tienes de poder tener o entablar una conversación con cuestionamientos, con interrogantes, ¿sí?
Sí, sí.
Y en la parte pragmática tiene que ver con el uso. Okay. ¿Cómo voy a poner yo en práctica ese lenguaje, ese mensaje que quiero emitir hacia otra persona, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos tener niños que pronuncian correctamente todos los fonemas, que no hay ningún problema en que puedan articular, ¿sí? Uh-huh. Que tengan buen repertorio semántico, pero en la parte pragmática, sí, sí, esté comprometida, porque no hay un buen uso. Ejemplo, niños que dicen...
O sea, como el contexto del discurso.
Exacto. Que, okay, que los niños dicen, ¿no? Coche, papá, yo.
Ajá.
Y no me dijo toche, me dijo coche, papá, yo. Pero en el uso de esa, en esa, sí, pragmática, sí, sí, no hay una correspondencia en tiempo, uso, espacio, conectivos para poder... verbos, okay, artículos, conjunciones, todo lo que lleva, sí, el poder tener esto, ¿no? Lo que tenemos, una conversación coherente, clara, ¿sí? Porque si tenemos niños que uno dice, luego, ¿qué dijo?
Ajá.
¿O de qué está hablando? ¿De qué? Y empieza uno a armar, ¿no? El rompecabezas, sí, 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 de lo que nos quiere
decir.
Decir, exacto. Entonces, todos estos tienen que estar en el mismo nivel. No puede estar uno más abajo que otro, porque entonces falla la comunicación.
Okay.
¿Sí? Falla este lenguaje funcional, porque no va a ser funcional. Habla, sí, pero le falta, no tiene una estructura.
Okay.
Entonces, si nosotros nos vamos también, ¿cómo impacta esta parte? Pues de manera fundamental. Ya cuando somos adultos, bueno, aprendemos a compensar y a hacer muchas cosas, ¿no?
Claro.
Y a funcionar.
Sí, sí.
Pero cuando son niños, hay algo que se dice, ¿no? El niño como habla, lee y escribe. Y entonces es ahí donde vienen los grandes problemas a los que se enfrentan los papás, los niños, los maestros, porque entonces empiezan, el niño va con un rezago en esta área del lenguaje, y entonces entra a preescolar, o están los últimos años de preescolar, y luego llega a la primaria, y entonces en la primaria ya no es esas habilidades de que se relacione, de que comunique, sí, claro, de que explore, ya empiezan a ser otro tipo de habilidades que le demanda el contexto,
sí,
como,
claro,
la atención, mm, el que sea capaz de realizar un escrito, el que sea capaz de hacer una transcripción de lo que está poniendo la maestra en el pizarrón, de que sea capaz de resolver un problema él solito, de que empiece a trabajar con muchas cosas. Y entonces, si el niño no está aquí y no está aquí, o sea, no está en mente, sí, y sí, no está en pronunciación, cierto fonema, va a ser muy complicado que el niño, al momento que la maestra dicte, va a tener seguramente errores.
Claro, claro.
Y entonces el niño no logra ver que hay un error porque se me dice la maestra, ¿no? La camisa, la tamisa, 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 ¿qué estoy repitiendo,
sí,
yo?
¿Qué es lo que él?
Tamisa. Así yo voy es. A estar escribiendo tamisa, sí, porque yo no logro pronunciar, distinguir, identificar, uh-huh, distinguir de dónde sale el fonema, que es k, uh-huh, ¿sí? Que es gutural, cómo sale el aire, si hay una oclusión, ¿sí? O sea, sí, si sí, es de tipo fricativo, o sea, bueno, ya tiene ahí ciertas características, sí, sí, los fonemas. Entonces, si el niño no conoce eso, difícilmente va a poder pronunciarlo, articularlo o integrarlo en su habla. Y lo que hacemos normalmente las personas que estamos ahí cerquita de los niños es, mira, sopa. Uh-huh. Y le repetimos y le repetimos y le repetimos. Sí, no, sí, es que el niño esté sordo, el niño escucha. Sí, bueno, sí, si es que no hay un compromiso, sí, sí, del, sí, área, claro, auditiva, ¿verdad? El niño escucha. El niño lo que no sabe es de dónde sale el fonema, cómo se pone la lengua.
Pero sí distingue, o sea, el niño sí distingue cuando tú le dices, por ejemplo,
uh-huh, la S.
O sea, sí distingue él, a cómo él lo maneja, por ejemplo, si él, para él es otra cosa, o sea, sí distingue, ¿sí me explico cómo?
Sí.
De que tú lo digas o que él lo diga, o sea, él...
No, en terapia justo es lo que se trabaja.
Ah, ok.
La discriminación auditiva. Exacto. Enseñar al niño punto y modo de articulación. Ejemplo, ahorita te voy a hacer una prueba.
Ay, Dios mío. Ay, no.
¿Dónde pones la lengua donde, ahorita que estabas haciendo, no, el fonema
yo
ese?
Yo sé y te vi.
¿Cómo? ¿Cómo sale? Explícame cómo lo hiciste.
¿Así?
¿Cómo?
Es que no te quiero decir tampoco porque...
Hacemos ese cierre, ajá, juntamos dientitos, para que pueda salir esa emisión del sonido ese de manera, uh-huh, correcta. La puntita de la lengua, para que entienda, porque así digo nombres muy técnicos.
Sí, sí.
La puntita de la lengua va justo abajo de los dientes inferiores, aquí. Haces ese cierre, ahí está el sonido. Y eso es lo que tiene que aprender el niño en terapia, ¿sí?
Imagínate.
Que, ajá, la emisión del aire es interdental, ¿sí?
Sí.
Entonces, eso es lo que tiene que trabajar el niño y aprender en terapia. Y a nosotros, por eso es un milagro hablar. Porque, exacto, a nosotros nadie nos dice.
No,
no nos dicen.
No.
A los 2 años, el niño tiene... Venga, señora, tráigalo a la escuelita donde lo vamos a enseñar a decir esto. Y luego le vamos a enseñar que la lengua es,
claro,
alveolar. L, uh-huh. Uh-huh. Lingual, l, o sea que va la lengua, l, sí, ahí, y detiene el aire, y que la M es bilabial, y entonces, exacto, la P es una explosión y es bilabial, y entre M y P son del mismo grupo consonántico. Eso no nos lo enseña,
claro que no.
Eso lo aprendemos de manera natural.
Exacto.
Por eso es un milagro hablar, porque lo aprendemos a través de la imitación, ¿sí? Entonces, cuando un niño está pequeño y lo está cambiando mamá y le está hablando, ay, mi bebé hermoso, chiquito. Ese contacto visual que el niño tiene empieza a ser
escuchar, ¿no?,
ese registro, ajá, y empieza a balbucear. Y aunque no nos diga nada, empieza a ser en un desarrollo normal,
sí, sí,
neurotípico. Empezamos a hacer esto, ¿no? Ese registro, a ver, a observar. Sí, y el bebé empieza, va, va, va. Ay, las boruquitas que dicen, ¿no? El balbuceo. Entonces, cuando no están presentes, por ejemplo... Eso sí, ahí vienen, ¿no? Todos estos signos de alarma, las edades, cuando es ya, por ejemplo, una intervención, que son precursores, perdón, que me vaya con otra cosa, que son precursores previos al lenguaje.
Ah, okay.
Tenemos que tener este canal de comunicación y esos precursores previos, pues también son de forma, contenido y uso, lo que decíamos anteriormente. Dentro de la forma, pues son la risa, el llanto, el señalamiento, las vocalizaciones, okay, y ahí vendrían las señales de alarma.
Okay.
Cuando un niño no las emite a una edad temprana, ojo, papás.
¿Qué es una edad, ¿sí?, temprana?
Antes de los 2 años, porque yo tengo, por ejemplo, muchos niños que llegan a consulta a los 3 años, el niño tiene 0 contacto visual, el niño no emite.
O sea, que estás hablando,
o sea, no tiene palabras funcionales.
No tiene ningún contacto visual.
No, o sea, que hablas y voltea y se voltea.
O sea, okay.
Hablando de niños que no tienen una condición en específico,
okay,
¿eh? O sea, como decir, ah, bueno, dentro de, por ejemplo, del trastorno del espectro autista o TEA, pues es una de las características, ¿no? Que, sí, por ejemplo, el contacto visual se ve limitado. O sea, pero si no tiene alguna condición en específico, pues entonces algo está pasando, okay. ¿Sí? Si no hay como esta forma de estos precursores, más bien, o esta serie de acciones o aptitudes que el niño debe desarrollar de manera natural. Y pasa mucho con las mamás que dicen, es que yo soy primeriza. Cuando ya tenemos otros hijos, pues ya tenemos de alguna manera un referente, ¿no? De, a ver, Pablito hizo esto y este no se ha parado, todavía no se sienta, a la edad de su edad, Juanito ya caminaba. Exacto. Sí, tenemos un rango de comparación. Y aún así, suceden situaciones que, es que él está muy chiqueado, por eso no habla.
Ajá, el típico, ¿verdad? Está muy chiqueado, no.
Por eso no habla, pero no. Dentro de los precursores de forma, o sea, quiere decir precursores, lo que tiene que estar antes de que esté integrado todo esto, ¿no? Que es una edad en pequeñitos de año y medio, 2 años, ¿sí? Okay. El desarrollo de la expresión, por ejemplo, lo que es también la forma, los precursores de contenido, que es la base del desarrollo comprensivo, bueno, esto que siga órdenes simples, que cuando lo llaman por su nombre el niño atienda, ¿sí? Entonces, todas estas situaciones tienen que estar, que si tú le hablas a Juanito, Juanito voltee y tenga esta sonrisa de agrado, o tenga esta...
O que te mire, o que
trate de decirte, no, mamá, bueno, pero que tenga ese interés de comunicación. Okay. Sí, entonces, por eso...
Oye, Angie, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando he escuchado en algunos de los casos que los niños llevan un desarrollo normal, aparentemente normal, y de repente la mamá se da cuenta... Pues que el niño ya deja de expresarse, deja de hablar.
Que tiene un retroceso.
O sea,
normalmente...
Te tienes que esperar, obviamente, ¿no?
No, lo refieren mucho las mamás en los niños que tienen la condición de TEA.
Ah, ok.
¿Sí? Generalmente, ellas remiten mucho a esta parte. Mi hijo empezó bien. El niño volteaba, el niño sonreía, el niño buscaba el contacto visual. Y a tal edad, a los 2 años y medio, 3 años, notamos... que empezó a ser muy selectivo en los alimentos, que las texturas, que...
¿sí? Ya no había contacto.
Entonces, generalmente ahí es donde se empiezan como a notar, ¿sí? Ah, o las mamás empiezan a... Bueno, están asociadas cuando dicen, sí lo empezó a hacer en un desarrollo normal, pero entonces después paró y empecé a notar que estas dificultades empezaron a estar presentes, ¿sí? Y bueno, empiezan a haber otras situaciones. Aquí, pues siempre es bueno... apostar a la intervención, ¿no?
Okay.
A una intervención oportuna, temprana, a tiempo, a esta estimulación del desarrollo del lenguaje.
O sea, buscar ayuda profesional.
Claro, y también si el niño no tiene como, o sea, si va dentro de su evolución normal, siempre debemos de estar estimulando a una persona, a un bebé, a un niño pequeño, ¿no? Sí. En que esté trabajando esta estructura del lenguaje. Ahorita estamos tan ocupados que... esta parte de la comunicación la hemos perdido porque un teléfono, un trabajo nos demanda mucha atención.
Así es.
Y entonces hemos perdido esos canales de comunicación. ¿Cómo te fue cuando recogemos al niño? ¿No? ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. Y nos quedamos con el bien.
Sí.
¿Sí? Entonces no hay esta interacción de ¿qué hiciste en la escuela? Oye, ¿qué fue lo que más te gustó en la escuela? Esas son preguntas que nos pueden permitir como papás poder trabajar esta parte de la expresión del niño. Y también poder saber qué pasó en el contexto de la escuela en ese día, ¿sí? Entonces, en vez de cómo te fue, bien, y está bien su respuesta, ¿sí?
Okay.
A diferencia de preguntar de manera más concreta, ¿no? ¿Qué fue lo que más te gustó?
Exacto. Oye, Angie, nos vamos a la segunda pausa y regresamos, ¿te parece?
Ok, gracias.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une. Regresamos.
Pues regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia. El tema de hoy es Hablar es un milagro y está con nosotros como invitada la licenciada en Educación Especial en el área de Atención Intelectual, terapeuta de lenguaje y aprendizaje y facilitadora de inclusión educativa, Angélica Morán Guerrero. Gracias, Angélica, por estar con nosotros el día de hoy, por haber por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias. Estamos muy contentos de poder tocar estos temas y que los radioescuchas pues también tengan panorama más amplio de lo que realmente está pasando, ¿no? Cuando hablamos, que efectivamente es un milagro.
Así es.
Angélica, ándale, por favor. Explícanos bueno. Trae un material, Angélica, que se los voy a poner aquí. Este material ahorita nos va a explicar.
Mis esquemitas. Ajá. Yo soy muy gráfica. Luego saco a los papás de mis pacientes, llegan y yo les dibujo y, sí le entendí. Bueno,
ahora sí.
Es mi estilo de aprendizaje, claro. También. Entonces, ahorita que estábamos en el corte, me decías, ¿no? Ay, bueno, ¿y qué es, no? Hablar. Pues bueno, para nosotros poder hacer este milagro de poder hablar, de poder tener un lenguaje funcional, sí tenemos que tener esta parte integrada que son así, ¿no? Si lo resumimos con este esquemita, sí. los sonidos del habla, ¿sí? Tenemos que tener esos sonidos del habla para poder empezar a emitir fonemas y también empezar a integrar palabras y también empezar a hacer ese orden, segmentación de palabras y frases y tener que tenga un significado literal de frases, palabras y enunciados para después también, pues, tener esta capacidad de hacer lo que estamos haciendo ahorita, ¿no?
Claro.
Tener un discurso, tener una conversación. Y ahí están inmersos todo lo que implica o todas las dimensiones del lenguaje que tienen que estar sí o sí. Fonética, fonología, morfología, sintaxis, semántica, pragmática. Si no están todos estos aspectos integrados, pues una persona no puede tener esta maravilla, esta, claro. Este milagro de poder tener un lenguaje funcional.
De poder expresarse.
De poder expresarse, de poder comunicarse.
Oye, Angélica, porque a veces sí tenemos problemas, por ejemplo, entre adultos, podríamos decir, donde existe problemas de comunicación. Entonces, tú puedes decir una cosa y la otra persona, el receptor te puede decir otra cosa. Y no era eso. ¿Sí? O sea, es ese conflicto en la falta de comunicación.
Que tiene que ver con comprensión.
Exacto. Que tiene que ver con comprensión.
¿Sí? Y que si nos vamos ya a otros niveles, tiene que ver meramente con aprendizaje, ¿no? Si yo tengo un amplio repertorio de vocabulario verbal, también lo voy a tener escrito y también lo voy a tener en comprensión. Porque entonces voy a poder...
O sea, cuando estás limitado en todo.
Porque no puedo comprender lo que me dices y entonces no puedo emitir. Deja tú que tenga un problema de articulación, o sea, para poder pronunciar de manera correcta.
No, yo me refiero al contenido que le estás transmitiendo.
No te entiendo. Habla con una persona que hable de finanzas y si tú no sabes nada de finanzas...
Exacto, me voy a quedar igual.
Y si no entiendes los conceptos, vas a poder entablar una conversación con esa persona. Muy difícilmente.
Claro que
sí, porque entonces vas a quedar... Si no hablo inglés y yo escucho a dos personas que están hablando inglés, ¿cómo me siento? ¿Incompetente?
Ahorita que dices eso, fíjate que hace tiempo estábamos en un aeropuerto, estamos viajando mi esposo y yo. Entonces mi esposo estaba hablando inglés y yo le estaba contestando en español. Uh-huh. Pero estábamos teniendo nuestra conversación. Entonces se acerca un señor que estaba ahí cerquita de nosotros y se acerca y dice, oigan, pero usted le está contestando en español y él le habla en inglés. Y dice, qué interesante.
Sí.
Y yo me quedé, dije, bueno, pues este señor, ¿qué trae? Pero después me quedé reflexionando y dije, sí, efectivamente. O sea, sabe los dos idiomas, entonces sí, indistintamente le puedes estar hablando en uno, en otro, y los dos entienden efectivamente y tienen esa comunicación.
Exacto. Pero si decimos una palabra que no conocemos el significado, exacto, que no está... Y, por ejemplo, los mexicanos en México, en nuestro idioma, hay muchas variantes, muchos sinónimos. Jícara, ejemplo, ¿no? El trastecito este con el que sacan el agua de la pila.
Sí, sí, sí.
Jícara, traste, topper. En el idioma inglés, no sé cómo se diga, pero será una palabra.
Exacto.
Topper o recipiente y se acabó.
Exacto.
Y acá hay muchos sinónimos. Entonces, ejemplo, en medida de que el niño tenga esa variedad de vocabulario, el niño va a tener una mejor comprensión. Porque si entonces en la escuela, en la casa, la abuelita le dice, tráeme la jícara. Y en la escuela le dicen, toma el recipiente. Y en la casa de la tía, tráeme el topper. Si el niño solamente conoce o está familiarizado con la palabra jícara, le hablan de topper y le hablan de recipiente y el niño no sabe qué le pidieron. Y el niño no logra comprender la indicación. Y por ende el niño no logra hacer una ejecución de un mandato verbal.
Exacto.
Y entonces dicen, no me entendió, pero ya le das una variante, le explicas que, y va y lo hace. Sí, entonces, por eso es tan importante comprender o tener un lenguaje
amplio,
funcional. Mientras más amplio sea, más funcional va a ser. Mientras mejor esté estructurado y no nada más de las personas que desarrollan el habla verbal, por ejemplo, porque habrá personas que estén limitadas o sean no verbales, ejemplo, en casos de personas o alumnos con TEA o niños con TEA, y ellos aún así, con pictogramas, con imágenes, tiene que haber una estructura de ese lenguaje.
Ah, okay.
O sea, no es, pongo este y ya el niño, no, tiene que haber una coordinación, una estructura, okay, donde hay un artículo, hay un verbo, hay un sustantivo, hay un adjetivo, en pictograma.
Sí, sí.
¿Sí? El niño, y luego el platito con la acción de comer, y luego la sopa, y luego el pollito. Entonces, el niño ahí dice,
que sea su lenguaje escrito.
Come sopa con pollo.
O a través de imágenes.
Con imágenes, ajá. Pero super hay una estructuración también.
Sí,
no
sí.
Es como...
Que ponga todo revuelto.
No,
como,
o sea, hay una estructuración para que el niño entienda, igual que nosotros lo escribimos, sí. Ellos pueden esquematizar que ahí hay un mensaje de comunicación, pero también lleva una estructuración.
Claro.
Sí, entonces, pues es bien bonito trabajar la parte del lenguaje, el poder enseñar a alguien más a comunicarse de una manera asertiva, funcional, simplemente, ¿no? Porque, pues nosotros, siendo personas sin ninguna situación en particular, pues de repente como adultos nos cuesta mucho trabajo comunicarnos de manera asertiva con la pareja, con el amigo, con el compañero de trabajo, porque no lo hacemos de la manera correcta. Entonces sí implica muchas cosas el poder tener un habla, un lenguaje funcional. Y bueno, hablar es un milagro, ¿por qué? Porque definitivamente pensamos que eso ya va por default al momento de nacer. Y no es así. Hay personas que no conocen esa maravilla, que no tienen el acceso a esta parte, ¿no?, del desarrollo de cualquier persona. Hay personas que nacen con esta gran bendición de, o este milagro de poder hablar y comunicarse, y que en el inter de su vida sucede alguna situación y pierden esta habilidad. Y en algunas hay que enseñar, y en otras desafortunadamente ya no se puede, por otras situaciones más graves, pues tener una comunicación verbal, ¿no? Entonces, es ahí donde uno empieza a valorar muchas cosas.
Mira, hablando de valorar muchas cosas, aquí en la radio tenemos un compañero que es actor,
uh-huh,
Dante Treviño, y tiene una obra de teatro que él mismo creó y produjo, y se llama Sordos. Y él tuvo que aprender el lenguaje de señas para poder hacer la obra de teatro.
Uh-huh.
Y tú cuando ves la obra de teatro y ves todo lo que implica, de veras que te cambia el sentido.
Sí.
De la comunicación.
Del valor de algo que uno no sabe que cuesta tanto para otra persona.
Claro. Entonces dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y le hemos dicho a Treviño, Treviño, la gente tiene que ver tu obra de teatro. Porque si tú la ves, te sensibilizas.
Sí.
O sea,
haces conciencia de algo que ni siquiera habías pensado.
Totalmente. Y respetas también a la gente, ¿no? ¿Cuántas veces vemos gente que le cuesta trabajo, comunicar, articular palabras? Y sin embargo, sí, no somos ni siquiera empáticos, ¿no? Ay, quítate este para allá. O sea, imagínate.
Sí. No, pensó en decirte no, tal cosa, no en animarse.
Exacto.
A decirlo. En algún otro momento, si me das la oportunidad, te platicaré esa historia que ya empezamos ahorita que tuvimos el gusto de conocernos. Yo, cuando empecé todo este proceso de enfermedad, perdí la voz. Perdí la voz. Fue lo primero que a mí me pasó. En esta ocasión fue muy atípico. No fueron los síntomas normales. Y a mí me decían que podía estar la bacteria también en faringe.
En tu garganta.
Entonces yo perdí la voz, disfónica total. No sabes el temor que me entró. Lloré mucho. Pensé, ¿qué voy a hacer si mi trabajo es hablar? Mi recurso es la voz. Mi recurso es la voz. Mi materia de trabajo es la voz. ¿Cómo le voy a enseñar a un niño a producir fonemas si a mí no me salen? Se me fue la voz. Total. ¿Sabes cuál fue mi pensamiento en ese momento? Llorar y decir, tengo dos opciones. O me tiro a llorar y me caigo en una depresión, o me pongo a repasar lenguaje de señas, porque yo lo vi en la normal en mi formación.
Okay.
Tomé un diplomado en lenguaje de señas mexicanas. Dije, yo ya estaba buscando mis discos, mis CDs, libros, mi todo. Porque yo dije, si ya no puedo recuperar mi voz, me voy a poner a trabajar intérprete Y yo ya me visualizaba con los políticos haciendo mi interpretación. Sí. O sea, yo ya me visualizaba así. Y no sabes qué temor tan grande me entró a mí el verme limitada en el uso de la voz.
Qué fuerte.
Bastante, bastante. Y ahora que me puedan, y lo estoy bien. No me para la voz, no me para la boca.
Oye, Angélica. Ay, ya se nos terminó el tiempo en este segmento. Nos vamos a la siguiente pausa y regresamos.
Ok.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une. Regresamos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. El tema de hoy es hablar es un milagro y está con nosotros la licenciada Angélica Morán Guerrero, quien es licenciada en educación especial en el área de atención intelectual, terapeuta de lenguaje y aprendizaje y facilitadora en inclusión educativa. Angélica, el tiempo se nos está yendo rapidísimo. Pero mira, antes de todo, también hay que mandar saludos a la gente que nos está viendo. Le mandamos un saludito a América, a Ivonne Castañeda, a Miriam Sarazúa. Y también quiero mandarle un saludito a todas esas personitas que cada semana nos ayudan a difundir el programa. Muchas gracias a todos ustedes. Y también un saludo muy particular a mi amiga Josefina Cervantes de Rodríguez, quien fue que me puso en contacto contigo. Así y es. Que me dijo, Edith, yo sé que Angélica es una persona preparadísima y trae este tema y está interesantísimo. Y bueno, aquí estamos. Gracias, gracias, Josefina. Y bueno, por favor, continuemos. Como último, pues no último mensaje, pero algo que quieras hacerle comentar a los radioescuchas de la importancia de no dejar pasar el tiempo si uno nota este tipo de situaciones con los niños.
Así rapidísimo, un tip y ahí van sí. a salir muchas mamás asustadas. Ah, no es cierto.
Ay, no.
Ocupadas, no okay, preocupadas. Si un niño a los 2 años no tiene un mínimo de 50 palabras funcionales, ojo, hay que okay. checar, hay que hacer una intervención temprana, hay que apostarle a esta estimulación del lenguaje. Simplemente hay que ver, no hay que casarnos con la idea de su papá también. Hablo a los 50 años.
Ah, okay.
Sí,
pues no, estar al pendiente.
Estar pendientes, ¿sí?
Okay.
Como mamás hay un instinto que nos dice que algo no está bien y hay que hacer caso a ese instinto, hay que acercarse a los especialistas adecuados para poder, más vale que nos digan, señora, relájese, no se estrese. Okay.
No es lo que usted piensa.
No es lo que usted piensa, a que tengamos a un niño ya no en una intervención temprana, sino en una intervención necesaria.
Okay.
Y tristemente hay muchos niños que están en una intervención tardía, okay. que realmente sí se mejoran muchas cosas, pero no se tienen como pudiera ser un pronóstico más adecuado para el okay. niño, ¿sí? Entonces, pues ahí estamos, a la orden, ahí
por
muchos
favor.
Especialistas aquí que pueden ayudarlos.
Oye, Angélica, danos tus datos también, por si alguno de los radioescuchas tiene pues la necesidad o se está viendo en estas situaciones y quiere alguna ayuda profesional, por favor.
Bueno, pues muchas gracias. Yo estoy ubicada en Pitillal, entrando sí. ahí a Carnes, bueno, cerca de Carnes Selectas, sí, sí. a la pura entrada del Pitillal. Pues mi teléfono es 322-779-2048, por ahí también en Facebook, así me encuentran como Angélica Morán Guerrero. Cualquier cosa o algún mensajito o alguna duda o algo, pues mándenme ahí un texto y con mucho gusto se los contesto y nos ponemos de acuerdo. Y de hecho, pues no trabajo sola, también hay personas que trabajan conmigo en esta parte de la evaluación, valoración y otras cosas. Entonces, pues siempre hay un equipo que puede respaldarlos, ¿no? Definitivamente no es un trabajo que podemos hacer solos, porque generalmente, pues van, ¿no? Otros especialistas de la mano. Y así debería de ser un trabajo integrado, ¿sí? No nada más de una sola persona, sino que estén realmente todas las personas.
Multidisciplinario.
Sí, sí. Que necesita el paciente.
Oye, Angélica, antes de irnos, por favor, también háblanos de rapidito de la fundación que tienes, la Fundación Libre de TV. Por favor, háblanos. Y yo creo que en algún otro programa, ojalá te podamos tener aquí para que nos hables específicamente de la fundación y cómo nace la fundación y
la historia de por qué llega.
Exacto, la historia.
Ah, y antes de cerrar, nada más déjame decirte
sí.
que el hecho de que yo esté aquí ahorita contigo es un milagro el que yo pueda hablar. por toda esta historia. Y de ahí nace la Fundación Libras de TV, donde aprovecho para hacerles una extensa invitación a que nos acompañen este 21 de marzo, el Día Internacional de la Tuberculosis, es a lo que se refiere. El Día Internacional de la Tuberculosis es el 24 de marzo, pero el día 21 de marzo se va a hacer una caminata. El punto de reunión es a las 8:45 porque salimos.
8:45 de la mañana.
De la mañana, okay. Porque se sale a las 9 en punto, okay. Estamos ya en camino. Y el punto de llegada es a los Arcos del Malecón, donde va a haber, se integra lo que es Secretaría de Salud, la institución del Instituto Mexicano del Seguro Social, también el IMSS, mi clínica que me ha acompañado durante estos 3 años, porque puedo decirles que orgullosamente soy sobreviviente de tuberculosis y eso me llena de mucho orgullo. Ha sido un camino incansable, pero es digno de decir y alzar la voz que la enfermedad existe, pero en otro tiempo lo contaremos.
Así es.
Pero Fundación Libres de TV es una fundación que nace pues en honor a personas muy valiosas para mí que perdieron la batalla y que creo que es justo y necesario que sepamos que podemos hacer mucho por otras personas, como lo han venido haciendo conmigo.
Oye, Angélica, sí, pero no nada más eres sobreviviente. O sea, aparte de ser sobreviviente, todavía tuviste esta fuerza y tienes esta fuerza transformadora para tener esta fundación y para estar ayudando a los demás.
Y déjame decirte que ahí no para la historia.
Ay, no.
Porque próximamente va a haber una kermés para recabar fondos. Y bueno, todo lo que se recaude de fondos económicos será destinado para comprar despensas, para apoyar a personas que estén en esta fase intensiva de contagio,
okay.
Y donárselas para su proceso de recuperación.
Pues nos pasas los datos, la información,
claro,
cuando
sí.
Tengan las fechas y
TV,
datos para que...
TV o en la kermés. Ese es el nombre.
¡Ay, qué padre! TV o
sí,
en la kermés.
TV o en la kermés.
Oye, Angélica, nos quedan todavía 2 minutos más. Oye, Angélica, entonces... La gente que nos está escuchando, si nota que su hijo tiene alguna situación como esta, que ya platicamos, que tiene menos de 50 palabritas, que no hace contacto visual, que a lo mejor tiene un retroceso, que no lo entiendo, que dice, bueno, ¿qué está pasando?
Por que favor. No hay un desarrollo normal. Uh-huh. Que no hay, que hay cierta dificultad para comunicarse en el niño, sí. Que no tiene este interés de comunicación verbal, no tiene este interés de comunicación social, ¿no? Entonces, sí poner ojito ahí y decir, finalmente la comunicación nos abre muchas puertas.
Claro, no, ¿sí? Todas
y
las
es
puertas.
Parte de la esencia natural de cualquier ser humano, ¿sí? Verbales o no verbales, para
exacto.
Hacer más bien para ser incluyentes. Entonces, pues sí, definitivamente es un milagro el que podamos estar hoy día aquí, un milagro el que podamos comunicarnos, un milagro el que podamos decir, ok, esto está pasando, pero tengo una oportunidad de hacer algo diferente, de buscar esa ayuda oportuna, de buscar esa atención. Y es bien bonito, por ejemplo, hablando de la señora Josefina, sí. Que yo también le tengo un cariño muy especial a ella y a su hijo,
sí.
El que hoy en día logre decirle su nombre. Entonces,
qué bonito.
Para ella, y a mí eso me llena de, ¿no?
Claro,
cuando veo la
sí.
Cara de las mamás en escuchar por primera vez a su hijo decir, aunque sea ma, ¿no? O ah,
sí,
cualquier
claro,
sonido.
Claro.
Ellas ya sienten que ya, su hijo ya la
no?
Hizo, ya está del otro lado.
Claro que sí.
Sí, entonces es esa parte de siempre estar apostando a que la otra persona tenga la oportunidad de poder ser funcional dentro de sus limitaciones, llegue a ser funcional.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Angélica. Gracias de veras por habernos hecho este espacio en tu agenda, porque así fue. Tuviste que mover algunas otras citas que ya tenías. Muchas gracias. Y nos encantó tenerte y esperamos, te agendamos para que regreses pronto con lo del tema de la Fundación
claro
Libre
sí.
De TV.
Invitarlos a la caminata, el 21.
A la caminata, por
jueves
favor.
21 de marzo a las 8:45 de la mañana.
¿Qué es? ¿Qué día es?
En el Parque Hidalgo, jueves. Es el próximo jueves.
Ah, perfecto.
El próximo jueves ahí los esperamos. Si quieren nota, vayan.
Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias, Angélica. Bonita noche. ¿Algún tema, algo que quieras decirle a los radioescuchas a manera de despedida?
Pues que muchas gracias por el espacio y que finalmente todos los días aprendemos cosas nuevas y todos los días es un milagro poder estar aquí. Gracias por el espacio.
Gracias, gracias a ti y a todos ustedes, pues no nos resta más que, no nos resta más que darle las gracias. Mira, Angélica, ya me estoy hasta trabando aquí. No nos resta más que darle las gracias como cada semana y pues nos escuchamos la próxima semana con algún otro tema de su interés. Gracias, gracias, Cue. Gracias, Angélica.
No, de nada, al contrario.
Bonita noche.
Igualmente.
Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta nos une. Próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.